Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20, estás en COPE Euskadi, Guardión, buenos días, es 27 de julio, fíjate ya, miércoles 27 de julio, si estamos casi en agosto, apurando los últimos días de este mes tan bonito y que no sé por qué se va volando cada año. Saludos de Joseba Sorri en el control técnico, de Naya García, buenos días.
Buenos días, se va volando porque ya sabes lo que pasa con el verano, es demasiado corto, Alicia, se nos hace cortito, ¿eh? Trabajando sí. O de vacaciones, de cualquiera de las maneras se nos hace corto.
Es verdad, luego empezarán los memes de Julio Iglesias en un avión y dirá, se ha ido volando y cosas así. Y es verdad, Julio no sé qué tiene. Bueno, saludos también de Alicia Calleja. En esta mañana que comenzaba con algún accidente en nuestras carreteras, ese atasco en la P8 y que continúa la jornada con más noticias que enseguida te contamos. También vamos a hablar aquí de varios temas. Tendremos en un ratito, bueno, a la 1:05, Naya, tendremos al diputado general de Álava, pues como cada año, ya sabes, para preguntarle. A veces decimos un repaso del curso, pero es que son tantos los temas de actualidad que yo creo que vamos a coger los últimos, ¿no? Los más novedosos, los que están ahora mismo en la calle. Será, como decimos, en COPE más a la 1:05. Y un poquito antes, 1:10 en COPE, nos vamos a ir. ¿A ti te gusta la bici?
Un poquito sí.
Un poquito, ¿verdad? A mí me sonaba. Es que nos vamos a ir a la Federación Vasca de Ciclismo, porque hemos visto en alguna localidad, bueno, yo por lo menos vi anoche en Vitoria, edificios iluminados de blanco, y es porque viene un evento en 2023, vamos a recibir al Tour, y eso es un acontecimiento importante que tenemos que contar aquí, ¿eh? En COPE, que lo harán o lo habrán hecho nuestros compañeros de deporte, pero para que nosotras nos enteremos un poquito más, ¿te parece?
Nos subimos a la carrera.
Claro que sí, y a las 2:50 lo que haremos es conocer el programa de la Feria Taurina de Bilbao para este año, que vuelve con ya más normalidad por las fiestas y todo, y también esta feria. Y es que es verdad, se acercan las fiestas y con ellas citas muy esperadas como la del circo. También te tengo que preguntar, Naya, ¿te gusta el circo?
Sí, pero hace tantos años que no voy. Mira, me gustaría volver. Fíjate, ahora que lo comentas, mira, no es mal momento. Quizá este verano me animo yo y vuelvo al circo. Hace años.
Claro.
Esto con cosas que lo asocias a cuando eres niña, nada más. Entonces luego ya ahí lo dejas. Seguro que tú has ido más con los peques. Has tenido más oportunidad en los últimos años.
Eso te iba a decir. Lo asocias a cuando eres niña y luego te toca otra vez.
Claro,
te toca otra vez.
Revivirlo.
Sí, cómo ha evolucionado. Pues mira, ya te puedes venir porque a Vitoria ya ha llegado el Circo Holiday. Luego irá por los demás territorios seguramente según vayan las fiestas. Se va a quedar hasta el día 10 de agosto, como terminan el 9. Y mira, vamos a regalar una invitación con la que entran dos personas y solo pagas una. Tenemos aquí ya esas invitaciones dos por uno. Ellos van, los oyentes, a la taquilla, o van una y entran dos. Y pueden pasar ya los oyentes, supongo que pasarán más los de Álava, pero pueden venir de cualquier territorio, ¿eh? Para todos los oyentes, recoger esas entradas en COPE Vitoria, en calle San Antonio número 2, por las mañanas, hasta eso de la 1:30. Así que ya sabes, Circo Holiday, lo tenemos aquí, tendremos una entrevista, ¿eh? Para que nos cuenten todo lo que traen este año. Antes de todos estos temas, actualizamos la información en Euskadi.
Baduzu hitz egiteko beharrik, emakumea bazara eta indarkeria motaren bat jasaten ari bazara, edo emakumeren bat ezagutzen baduzu egoera horretan, deitu 900-840-1111 zenbakira. Emakumeen aurkako indarkerian adituak garen profesionalok laguntza emango dizugu. Deitu 900-840-1111.
Eusko Jaurlaritza, berdintasuna, justizia eta gizarte politikak, Euskadi, auzolana.
Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues bien, pero yo vosotros veía con unos atascos esta mañana y con unas cosas, buf, ¿cómo ha empezado la mañana, eh?
Bueno, sí, sí, la verdad es que siempre no hay día festivo en esto. Siempre ¿ya? puede ocurrir cualquier cosa y de hecho, bueno, pues esta mañana sí, ha habido ahí una colisión en la P8 en Orio, en sentido Donosti, con varios vehículos implicados. Al principio hablaban de 6, de 7, bueno, parece que eran 4 y 3 personas heridas. Afortunadamente ninguna de gravedad, pero sí que ha habido 2 traslados a centro hospitalario. Pero bueno, pese a todo, pues ese atasco que luego se ha trasladado un poquito después al peaje de Irún, ¿no? Porque claro, ese retraso, pues a los camiones y demás que pasan la frontera, pues al final se ha hecho ahí otro embudo en la AP8 en Irún. Y luego además tenemos que lamentar de esta misma noche otro accidente grave en el que ha resultado herida una mujer conductora de un turismo que ha colisionado con un camión, ¿no? Ha sido una colisión frontal, además, en la Nacional 240 en Igorre, y la mujer parece estar en estado muy grave. Sí. Así que bueno, no hay que confiarse nunca en que hay menos tráfico, menos coches en la carretera, porque precisamente a veces es más peligroso, ¿eh? Cuando circulas de noche por carreteras poco transitadas, en fin. Y luego, bueno, pues ¿qué tenemos de estas últimas horas? Se nos acaba de informar de una operación antidroga de la Policía Nacional con la Agencia Tributaria. Bueno, ha sido una investigación, nos han dicho, de más de dos años, y por la que se ha intervenido una autocaravana con 534 kilos de cocaína procedente de Sudamérica y que tenía como destino Euskadi. Estamos hablando de droga que en el mercado ilícito, claro, tendría un valor de más de 60 millones de euros. Así que es el alijo más grande que se ha intervenido en Euskadi en los últimos 10 años. Bueno, de todo ello ha dado cuenta hoy el delegado del Gobierno, y luego pues en el informativo os contaremos, porque parece que bueno, que tenían ahí, habían organizado un sistema un tanto curioso para trasladar la droga en una caravana con unos kayaks. En fin, luego lo contaremos en el informativo. Y tengo que decir que también, desgraciadamente, esta noticia es muy lamentable, pero en Vizcaya se está investigando la posible agresión sexual a una mujer, a una octogenaria, que habría ocurrido el lunes en Santutxu. Ya adelantábamos algo en el día de ayer. Y bueno, parece que bueno, la policía tiene que confirmar todavía varios aspectos en torno a esta información, que según otras personas, testigos, dicen que es una mujer que vive sola y que fue sorprendida cuando entraba en el domicilio, ¿no? Parece que el sujeto estaba pues junto al ascensor y cuando ella iba a abrir la puerta, pues fue donde ella, como si la conociera, y bueno, pues con esa triquiñuela pues consiguió empujarla y acceder con ella dentro de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso se está investigando. En un día en el que, oye, hay un dato que llama poderosamente la atención, y es el dato de los beneficios de Iberdrola, el beneficio neto de 2.075 millones de euros, un 36% más que el año pasado. Claro, en plena polémica, ¿no?, con los beneficios de las compañías energéticas, hoy se presenta este resultado récord, así que bueno, inmediatamente Iberdrola lo que ha hecho es explicar que este beneficio, la mayoría de este beneficio no procede de España, sino que en España ha descendido un 26%, sino que procede de su negocio en Estados Unidos y en países como Brasil. Y luego, bueno, pues que también quiere decir, ha querido explicar que eso de excusa non petita accusatio manifiesta, ¿no?
Sí, claro.
Que el beneficio además de eso hay un beneficio para las arcas estatales, porque de los 7.836 millones de euros que abona en impuestos, 3.400 le corresponden a España. Y ya más cerca todavía, los accionistas del País Vasco, donde hay más de 66.000 accionistas de Iberdrola en Euskadi, pues han recibido un 6,4% más de dividendo que el año pasado. Bueno, y bueno, nada, contaros por lo demás que ya en Guecho ya se ha informado sobre lo que fue la celebración de paellas en Aizarrota. Se ha decomisado 40 litros de alcohol. Unas 30.000 personas finalmente acudieron y bueno, bastante normalidad, dice, y ausencia de incidentes graves como tónica general respecto a lo que ocurrió allí. Y luego, bueno, pues ya estamos hoy en el capítulo musical con Rosalía. En el capítulo musical con Rosalía, ¿no? Y el Motomami, el Tour 2022 de esta artista catalana que está esta tarde en el BEC en Baracaldo, que ha que saldrá acompañada de 8 bailarines, pero sin músicos. Y esto parece que crea alguna polémica.
A ver.
Menos espectáculo.
Sí.
Bueno, pues ya, todo
ya hablaremos de
luego a las 3 menos 10.
Y a las 2 y 20
te
esperamos.
Y a las 2 y 20 también, claro, pero esto es a las 3 menos 10.
Ahí lo contaréis, adiós. Claro que sí. Gracias, Agur. ¡Ay, qué sustos! 12:30, COPE más Euskadi, momento para la información deportiva. Qué susto, Naya, porque yo creía que no iba a estar con nosotras nuestro querido Mauri. Y la sorpresa es que sí está ahí,
claro,
atento, ¿eh?
Claro, no podía faltar, pero es que está muy bromista Joseba Sorli últimamente.
¿Pero qué os hacía pensar que
nada,
no estaba?
Nada, nada. Buenos días, hacía? Mauri.
¿Pero qué os hacía pensar que no estaba?
Nada.
¿Cómo voy a abandonar yo a dos bellezas supremas
qué
como
majo
vosotras?
Qué bien, como no se nos ve...
Hombre, Naya, le tengo que hacer la pelota a Alicia porque una persona que ha estado boca a boca con Carlos Herrera es como subir al cielo, es como levitar.
Pero ya podemos decir la ubicación o todavía no.
No, que
hombre,
se ponga en ningún sitio.
En la foto se ve claramente dónde es.
Ya. Bueno, pues bueno. Bueno, pero la foto la tenemos nosotros a nivel interno.
Por la vestimenta, ahí lo dejo, Alicia, por la vestimenta.
Pero Mauri, esas fotos son nuestras.
No, pero perdona, si digo
no
por la
no ha salido a la luz.
Alicia, pero si digo por la vestimenta, imagínate, hay vestimenta en 14.800 localidades españolas. ¿No?
Ya, sí.
Tradicionales, o sea, que imagínate.
Bueno, vale, Alicia, vale, lo voy a decir, eran las fiestas de Soria, ya está, se dice, ya está. No
¡ay, hijo, Mauri, hombre, que yo no quería decirlo!
Ya, pero no pasa nada, porque esto a los sorianos les va a gustar.
Y tanto,
pero sí. Si no nos van a escuchar, hombre, un saludo por si acaso, encantados,
web,
¿eh?
Ya les llegará
seguro. Esto se escucha por internet,
claro,
por internet.
Ahora estamos en todos los lados.
Totalmente.
Oye, que va una de paseo a Soria a pasar unos días y que de repente lo desveles, Mauri.
Bueno, Alicia,
estaba allí.
Ahora
nuestro...
te voy a hacer una pregunta muy indiscreta.
Sí, otra.
¿Tenía buen aliento Herrera? ¿Tenía buen aliento?
Pero Mauri, por favor.
Oye,
yo eso
perdona, todos sabemos que a lo mejor Herrera a la mañana está un poco alegrillo con
pero
unos
que
vermus,
yo no tuve
vermus
la oportunidad de... No puedo responderte a eso.
No, aquí,
cerca.
Naya, que no es una pregunta tan indiscreta.
No, yo le iba a decir a qué huele Herrera. Bueno, que es que yo...
¿Claro?
Le pegas en un hombre
uy,
muy
uy,
perfumado.
Uy, uy, uy.
No, de verdad, un hombre que
mira,
se cuida porque cuida de su estética.
Pecho,
y
un hombre de pelo
por
en
supuesto,
pecho.
Y va...
Y Alicia, no todas hemos tenido la oportunidad. No hemos estado... A un metro,
bueno,
¿eh?
Bueno.
Iba con una sencillez elegante.
Naya, a esta me va a responder. Y lo del aliento era un poco fuerte. Yo más
ay, a mí no me gusta.
Pues
sí,
igual
sí,
llevaba un par de vermús encima y tú le notaste.
¿Qué va?
Vale,
para
bórrala.
Nada.
Vale,
no,
bórrala,
no.
Bórrala. Otra, más suave, otra. ¿Qué perfume llevaba?
A eso voy.
Bueno, pues...
Naya,
a ver. Era un perfume suave y bueno, pero no tuve tampoco mucho tiempo, porque es que era al aire libre y
no
había un ambiente festivo.
No llevaría estos perfumes macarras de futbolista.
No, olía muy bien. A mí me daba la sensación de que olía la camisa muy bien y él muy
hombre,
bien.
Vamos a ver, Alicia, tú tienes que saber ya suficiente de colonias y perfumes como para saber qué marca era de perfume el de Carlos
no,
Herrera.
No, tanto como la marca, no. Hombre, pues sería Herrera.
Cagolina. ¿Qué?
Claro, sería Herrera, ¿no? Digo yo, que haría honor.
Naya, ¿qué opinas? ¿Qué opinas del mutismo de Alicia?
Pues que, claro,
lamentable,
dejar
lamentable,
correr
claro
una imagen que se haga viral y no contarnos nada, pues
pero
oye,
si
pues
no,
nos estamos
si la
en
imagen
ascuas.
No ha salido, si la imagen no ha salido de la emisora.
Ya, pero
¿por qué hemos querido nosotros?
Naya,
¿por qué hemos querido nosotros? ¿Por qué hemos
y porque
querido
confío?
Bueno, pero aquí, la primera que lo mandó, ¿quién fue? Tú la tuviste
pero
que
si
mandar.
La mandé a los compañeros con la confianza
pues no
de que
fíes,
no iba a salir.
No te fíes de los compañeros, ya lo sé.
Claro que me fío.
Grave error, mandar a los compañeros. Somos cotillas por antonomasia.
No, pero los compañeros hemos hecho eso siempre, nos hemos enviado cosas y no ha salido de aquí. Entonces, lo mismo que han hecho otros compañeros conmigo, he hecho yo confiar. ¿Eh?
Pues ya ves cómo se comporta Mauri, ¿eh? Que lo saca todo.
Pero no lo saca, ya, pero no voy a enseñar la imagen, eso ya lo sé. Bueno, chicos, que ayer os iba a preguntar.
A ver.
Que se me va. La sintonía nos puede venir igual de bien, ellos se van a notar, porque es que si no el pobre se vuelve loco. Ayer era el día, la música de fondo. Mira.
Ayer Santa Ana.
Joseba, como dicen en MasterChef, coge tus cuchillos y vete, ¿vale?
No, hombre, no. Si nos... Uy, el día que se enfade Joseba por algo...
Joseba, recoge tus cuchillos y vete, Joseba Sorli.
Si le hacemos enfadar a Joseba Y coge ahora y se va, ah, ¿qué haríamos? Es que la ruina.
Sabiendo mis gustos musicales de Heavy de los 80, de Barón Rojo y Leño, meterme esto.
Pero que lo ha hecho a raíz de lo de la colonia y de cómo iba vestido y elegante Herrera.
Bueno, le readmito.
Que ni al pelo. Oye, por cierto, muy bien peinado iba también, ¿eh? Y tenía pelo.
¿De qué hablamos ahora?
Y donde hay pelo hay alegría. Nada, que os iba a decir que ayer era...
¿Sigues con Herrera? Lo de Herrera, que bien peinado iba. Lo de Herrera, dices.
Sí, vale. Peinado y con pelo.
La bien peinado, la famosa canción aquella.
Pues mirad, chicos, que ayer no me daba tiempo y era el Día de los Abuelos. Y estaban todos los compañeros aquí en antena hablando. Nosotros hablábamos de los
¿Cómo
abuelos.
¿Cómo se te pudo olvidar eso, Alicia?
Que no se me olvidó que hablábamos de ello, pero que no pude preguntaros a vosotros por falta de tiempo. Porque como yo iba a ir con eso... Y tú me hiciste la entrevista, nos hiciste por lo de Carlos Herrera, pues ya no te pude preguntar, se nos fue el tiempo y yo os preguntaba pues si habéis tenido...
Yo te puedo decir que me quedé ya sin ninguno en el 85, o sea, tú calculas.
Pero los disfrutaste en tu infancia.
Uno muy poco, apenas la conocí. Bueno, apenas conocí al padre de mi madre, a la Aitona Isidro. Uh-huh. A la Aitona Isidro apenas lo conocí. A la Mona Valen muy poquito. Y si conocí más, pues a los dos padres de mi padre.
Mira,
pero mi abuela paterna se fue en el 85, si no recuerdo mal. Imaginaros ya, llevo...
Y eras casi, muy jovencito,
llevo
claro.
Casi 40 años sin abuelos. Bueno, jovencito, ya. 22, en el 85.
Bueno, pero siempre se queda algo. Naya, supongo, los tendrá o tendrá sin parte duda. De ellos.
Yo justamente el mismo caso que Mauri. He tenido más relación con los paternos porque es verdad que no tuve ocasión de conocer tanto a los maternos porque no conocía a mi abuelo materno, ya había fallecido, y a mi abuela sí. Con ella sí tuve ocasión hasta los 5 añitos y después pues ya con los paternos, que fueron los que quedaron, y los otros desde el cielo, que tú ya sabes que siempre están ahí acompañándonos.
Claro,
pero obviamente es una
ayer.
Relación muy especial, yo creo que, y aquellos que han tenido oportunidad de disfrutar de los cuatro muchísimos años, pues oye, es todo, vamos, a mí me da muchísima envidia, porque la verdad que es una relación preciosa. Y muy
además,
especial.
Os voy a contar una confidencia de mi Aitona Isidro, que yo, es una pena que no pude verle en acción, porque me dijeron que era muy apostante, incluso se jugaba la pasta a las peleas de carneros, entonces había mucha tradición de las peleas de carneros, y me hubiera gustado en vida verle a la Aitona Isidro, porque yo también me gusta mucho el tema de las apuestas y demás, dentro de un límite, lógicamente.
Sí,
pero las cabeza. Apuestas, pero las apuestas vascas me gustan, o sea, de traineras, de remo.
Pues igual viene de ahí.
De hachas, de arijas ochales, tal, de chingas, tal. Pero me dicen que la Aitona Isidro se juega bastante la pasta a las luchas de carneros, imaginaros. Imaginaos yo animándole, venga y tal. Pero
qué bonito hubiese
no
sido,
ser,
¿eh?
No pudo ser. Pues
y apostando. Mauri,
bueno, ya sabes,
también.
Naya, aquí la que se escaquea es Alicia.
Ella pregunta, cuéntanos, pero no se cuenta. Manda
por educación
no
estoy
cuenta,
esperando, oye. Pero vale. Sí cuento, pero por vale. Educación estoy esperando a que vosotros contestéis primero, hombre.
A ver, cuéntanos.
No, yo he tenido la suerte de tenerlos hasta hace poco, claro, sí.
Bueno, suerte.
Hasta hace 10 años.
Una de las grandes suertes.
Relativamente poco, hasta hace 10 años, sí. Y que están tan presentes todavía que me da la sensación de que están
claro,
muy presentes.
Como para no.
Sí. Entonces he tenido esa suerte, pero quería preguntaros a vosotros si habéis tenido la misma suerte.
Pues ya ves que no.
Habéis disfrutado. Bueno, relativamente, oye. Sí, un poquito de suerte,
dirás,
sí.
Alicia, ya qué suerte he tenido yo. Si hace 40 años me he quedado ya sin abuelos. Fíjate
sí, pero que los que viviste algunos.
Maravillosa suerte he tenido.
Es que hay personas... No, pero que hay personas que ni siquiera los han conocido.
Correcto.
Así que, bueno, ya pues algunos también. Y otros no. Bueno, y yo a uno no, por desgracia a uno no, pero los demás hasta hace poquito.
Además, ahora más que nunca los abuelos...
Suerte relativa.
Los abuelos más que nunca son parte primordial de la familia para que los hijos, los nietos, les encajen los hijos, que es una cosa, parece que si no hay abuelos...
Pues tampoco hay que abusar, ¿eh?
No, pero es que la gente abusa de flipar. Yo no he abusado nunca, bueno, la abuela de Ignacio, sí, me ha hecho una gran labor de dejarle a Ignacio de ir a recoger al colegio y tal, pero yo veo que en general los abuelos llevan una carga... Vale, están encantados con los nietos, pero se aprovechan mucho los padres, se aprovechan mogollón. Yo lo veo clarísimo.
Sí, porque es una etapa donde pueden estar tranquilos. Es verdad que disfrutan de los nietos y nietas, pero a ratitos.
Pero te aprovechas de que te dicen que disfrutan mogollón. Te aprovechas de eso.
Claro, y de que quieren verte bien y ayudarte.
Claro.
Pero bueno, tiene que ser ratitos, bueno, es verdad. Y según la edad.
Alicia, pues, me dejáis sin tiempo. Naya, me dejas sin tiempo para los deportes.
Tienes 5 minutos, venga, hala.
¿Cómo solo 5?
Hasta el 44, sí.
Bueno, pues ya sabéis,
ya te da tiempo.
La mala noticia, lesión de Julen Agirrezabala, el guardameta donostiarra del Atleti, en teoría el suplente de Unai Simón, pues que ayer entrenando en Lezama por la tarde se rompió el tercer dedo de la mano derecha, el metacarpiano. Sabéis que los dedos de la mano son metacarpianos, los pies metatarsianos. Todavía no especifica el Atleti cuándo se va a intervenir quirúrgicamente, pero esto ya se ha confirmado que se va a operar. Se va a operar Agirrezabala. Y bueno, se especula con mes y medio, pero claro, evidentemente estaréis pensando que lo peor que le puede pasar a un portero es que se lesione la mano, que es con lo que
ya,
trabaja,
claro,
trabaja principalmente. No es lo, vale, ya sé que eso puede haber una lesión importante del muslo, del tobillo, tal, pero es que se lesione la mano es la mayor puñetada para un portero, como si se lesione el hombro y cosas así, ¿no? Bueno, pues estamos pendientes de que nos diga el Atleti cuándo se opera Julen Agirrezabala. Ayer, esto ya lo sabrás, Alicia, remontada del Alavés, buen partido contra el Besiktas turco.
A ver si dura.
En la Nucía ha terminado, por tanto, la concentración del Alavés en esa zona de Alicante. Empezó perdiendo, además, muy pronto el Alavés, 0-1, minuto 2 del Besiktas, pero remontó en la segunda mitad, merced del exrealista, recién fichado John Guridi y Miguel de la Fuente, 2-1, por tanto, para Alavés. Hoy tenéis un buen partido en Zubieta, Real Sociedad Osasuna, si sois socias, porque solo está reservado a socios. Ah. Esto parece un partido como de estos clubs selectos, ¿verdad? Solo para
sí,
socios y
pues
tal.
Pues no lo somos, oye.
Efectivamente, pues mal hecho.
Lo fuimos, pero...
Pues bien hecho, ah. eso bien hecho. ¿Y por qué
eso cuenta, ¿no? Y no vale eso
no,
los ex-socios, ¿no?
Te acabas de pegar un tiro en el pie, ¿y por qué te diste de baja?
Uy,
¿por
la pandemia, baja? Mauri, a todo no se podía, ya bueno, que no podíamos asistir, pues bueno, hubo que darse
vale,
de baja.
Vale.
Oye, bueno, ahí queda, ¿eh? Nunca se sabe, igual en algún momento dado vuelvo otra vez a...
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema, Naya? Que ahora no puedes. ¿Mm? Ya sabes,
ah, no.
Esa, ¿no? ¿Cómo?
No.
En este momento hay una lista de 500 personas para hacerse socias.
Oye, pues enhorabuena para quien obtuvo mi asiento.
Totalmente. Pues fijaros que está en casi...
Ya volverá.
Casi 38.000 socios tiene la Real Sociedad. En este momento no te puedes hacer socio. Hay lista de espera. Uh-huh. Y lo dicho, esta tarde a las 7, Real Sociedad Osasuna, con aforo limitado, porque se juega en Zubieta, en el campo principal, que solo caben 2.000 en el José Luis Orbegozo, mítico presidente de la Real Sociedad, que en paz descanse. Y lo dicho, esta particularidad de este partido, 2.000 máximo y tienen que ser socios. Por lo demás, hoy partidazo del Master CaixaBank en Huércanos, en una localidad riojana. Unai Lasso, que el otro día reapareció de su lesión en el cuádriceps, hoy lo va a hacer en partido mucho más serio. Lasso y Martija se enfrentan a Jaca y Zabaleta. Y luego tenemos una cosita que no sé si me está gustando mucho. La Real Sociedad se sigue desprendiendo de chavales muy jóvenes, con aquello de que piensas que ya no van a tener margen de mejora. Os lo digo porque ayer, como ya os comenté, Julen Lobete fue traspasado al Celta, un chaval de 21 años, y hoy otro chaval también muy joven, que es Nai Juarra, un argelino, también muy joven, creo que es del 99, por tanto son 22, 23, pues ha sido traspasado a un conjunto croata, el Rijeka. Pues eso, por casi un millón. O sea, estamos medio regalando a los chavales jóvenes de la cantera. Yo no sé por qué, porque hay que ser muy adivinos para decir, oye, vale, estoy seguro que este ya no va a tener margen de mejora y nos desprendemos de él. No me está gustando cómo la Real está quitándose de encima chavales jóvenes como Lobete y Juarra, sobre todo porque os digo una cosa, porque hace nada nos estaban diciendo que eran unos fenómenos y ahora de repente no valen para nada.
Bueno, puede ser una estrategia ya, que vuelvan con el tiempo, Mauri, nunca se sabe después de experiencia.
No, son traspasados, ¿eh?
Nada.
No son cedidos, o sea, sí. Lobete ha sido vendido al Celta y Juarra ha sido vendido al equipo croata. Es que flipo un poco con ese tema. No sé.
Bueno, pues
nada.
Algo para resumir.
Y 43:20, os quedan 40 segundos.
¿Para despedirte?
Ah, vale.
O para que nos cuentes algo, Mauri.
Suenan tambores.
Qué despedida más larga y bonita, me vais a hacer.
Mauri, que te escuchamos después a las 3:25.
Me acaba de mandar un mensaje Carlos Herrera.
¿Otra foto?
Confirmado, llevaba perfume de mi tía Carolina. Me ha mandado.
Qué bueno, Mauri. El juego que nos está dando, a ver si encontramos.
No, qué bueno, no, que es en serio. Que no ha sido un chiste, que es en serio.
Qué bueno el juego que nos está dando. Que nos hayamos encontrado por la calle con Carlos Herrera.
Qué envidia te tengo, qué envidia, Alicia, qué envidia.
Bueno, chico, ya verás cómo estás con él dentro de
tiempo. Vale, bueno.
Tú que eres más veterano. Venga.
Vale.
Un abrazo, vamos. Gracias, agur, agur.
Agur.
Pues Pues vamos ya a Euskalmet a ver qué tiempo vamos a tener en las próximas horas. Maialen, eguerdión.
Hola, eguerdión.
Nos quejamos de frío, por lo menos en el interior.
Bueno, pues no van a subir mucho las temperaturas, ¿eh? Se van a quedar en torno a los 24 o 25 grados. Ya está entrando el viento del norte con cierta intensidad y también con alguna racha fuerte por la tarde en el interior, de modo que se quedarán en sus valores suaves. Eso sí, todavía sí que tenemos nubes bajas en la mitad norte, pero bueno, durante las próximas horas tendrán a desaparecer y por la tarde ya tendremos claros más amplios, de modo que la tarde sí que será un poquito más soleada.
Uh-huh. Y para mañana, bueno, tiempo similar, Maialen, como decías, que vamos a estar varios días así parecido.
Eso es, mañana esperamos muchos cambios, luego por la mañana veremos nubes y claros, sobre todo en la vertiente cantábrica, y luego ya en las horas centrales estas nubes irán a menos, la tarde de nuevo será más soleada, seguirá soplando el viento del norte con alguna racha fuerte por la tarde en Álava, y las temperaturas, eso sí, subirán un poquito hasta los 25 o 27, pero bueno, se mantiene sin muchos cambios.
¿La lluvia no parece que vaya a asomar o qué? ¿O está ahí pendiente?
Bueno,
para...
Sí. El viernes podemos tener un día parecido al de ayer, que tuvimos algunas precipitaciones, algunos chubascos, sí, dispersos. Sí que el viernes por la mañana puede ser, bueno, un poquito lluvioso, parecido al día de ayer, pero para la tarde de nuevo tenderá a despejar, así que no, por ahora muchas lluvias no vemos.
Bueno, pues tiempo más o menos fresquito, como decías, que no van a superarse mucho las temperaturas, bajan bastante las mínimas, ¿verdad, Maialen? Estamos viendo, bueno, en torno a 10, 12 grados...
Hoy han bajado un poquito en el interior porque sería la mañana al amanecer, se han abierto algunos claros más amplios y esto ha hecho que la temperatura bajase un poquito, pero en general vamos a ver con valores similares, tanto de mínimas como de máximas.
Bueno, pues ahí estaremos. Enseguida ya te empezamos a preguntar por el fin de semana, ya verás. Muchas gracias, Maialen. Buena agur. Tarde. Agur, agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues Alicia, con este sol que nos deja el mediodía, nos vamos hasta los Arenales vizcaínos, donde ya nos espera una vez más Andoni Larrínaga, portavoz de Cruz Roja en el territorio. Guardión, Andoni.
Guardión.
¿Cómo están las playas a esta hora?
Hoy tenemos mayoría de banderas verdes en las arenas Ereaga, Regúnaga, Gorrondache, Muriola, Plencia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, Ea, Ogoia, Isuntza, Carraspio y Arrigorri. Bandera amarilla, precaución en Barinache, Arrietara, Bakio, Toña, San Antonio, Laida y Laga. Y bandera roja, prohibido el baño en la arena.
Bueno, mayoría de verdes, así que podemos pegarnos un buen chapuzón. De momento tenemos posibilidad de hacerlo con marea baja, aunque ya vemos que está subiendo. Así que, ¿para cuándo esperamos la pleamar?
La pleamar será en torno a las 5. Y la bajamar ha sido a las 11 menos 20. Y la segunda bajamar ya será, caerá para la noche ya.
Bueno, ¿y cómo está la temperatura del agua?
En el agua se mantienen los 19 grados habituales y en el ambiente hoy tenemos 23 grados de momento.
Día veraniego, así que vamos a aprovechar. Gracias, Andoni. Buen día de trabajo. Hasta mañana, agur.
Vaya, agur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y miramos también al litoral guipuzcoano. Hoy sí podemos decir que tenemos un día de playa. Arenales prácticamente llenos, aunque atención a esas banderas amarillas que ya ondean en las tres playas de Donostia, en Zurriola, Ondarreta y La Concha, además de la isla de Santa Clara. Y fuera de la capital encontramos este color también en Antilla y Oribazar de Orio y en Zarauz, Gaztetape de Guetaria, Nitzurun de Zumaya y en Deva. En el resto de arenales, baño libre con bandera verde, como por ejemplo en Ondarribia, Malcorbe de Guetaria, Santiago de Zumaya Maya y en el puerto Saturrarán y Ondarbels de Mutricu. Baño del que ya se puede disfrutar a 19 grados y de momento con marea baja, aunque ya está subiendo porque esperamos la pleamar para las 5 de la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Pero tú engáñame, aunque sea solo por esta vez.
Naya, repasamos las temperaturas. No sé si te cambia. Yo creo que sí, que te cambiaba, porque aquí en el interior tenemos 20, 21 graditos y un viento bastante fresco. Vamos con la chaqueta, ¿eh? No nos la quitamos.
Por aquí tampoco nos la quitamos, aunque nos ponemos las gafas de sol, que tenemos algún que otro rayito, pero también claro. Tenemos ambiente similar, temperaturas muy similares en la costa, Alicia.
Sí, 24 grados en San Sebastián, 22 en Eibar, 23 grados en Bilbao.
Por favor, te lo pido. Engáñame porque hace tiempo que ya no me río, mujer. Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el camino pinta de lágrimas negras.
Carpintería Portu. En el pabellón Santelices de Múzquiz te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Être seul c'est difficile, et là ça fait des années. Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir.
Diez minutos para la una en COPE Euskadi. Naya, pues te preguntaba antes si te gustaba el ciclismo. Y es que, ¿viste ayer en alguna localidad la iluminación de amarillo?
Sí, yo creo que es uno de esos colores que, bueno, nos está poniendo un poco la mirada, ¿no?, en ese tour. Y bueno, yo la verdad es que tampoco voy mucho en bici. No voy demasiado, debería de ir más. Pero ya sabes que en Vitoria tenéis muchos más accesos para ello que aquí nosotros. Pero bueno, me gusta.
Siempre se puede mejorar, pero efectivamente tenemos una red de bicicarril que se aprovecha bastante, la verdad. Bueno, no somos profesionales, pero
lo intentamos.
Tenemos aquí un evento, eso es. Anoche veíamos iluminadas de amarillo, pues por ejemplo yo veía el Paseo de los Arquillos en Vitoria, la Casa Consistorial, y nos preguntamos, pues mira, esto es con motivo de la llegada del Trofeo del Grande Parc País Vasco 2023. Ya hace 30 años, ahora le vamos a recordar a nuestro invitado, hace 30 años, en el 92, también salía el Tour de San Sebastián, me lo recordaba ayer nuestro compañero de deportes, Mauro Idiáquez, fue un éxito tremendo, ¿no? Y ahora, pues que se repita en el País Vasco, es muy bonito, ¿no? Ya se fue una delegación vasca a primeros de julio a la capital de Dinamarca, Copenhague, para conocer los entresijos de una grande parte del Tour de Francia, que es un montaje grandísimo, ¿no? Y que en 2023 se va a realizar desde Bilbao. Vamos a preguntarle a Iñaki Erdoiza qué va a suponer esto, porque es el vicepresidente de la Federación Vasca de Ciclismo. Iñaki, Eguerdio, buenos días.
Eguerdio, ¿qué tal?
Bueno, bien, contentos, ¿no?, con este evento, ¿o qué?
Sí, bueno, para empezar hemos traído el Tour de Francia 2023 empieza de una manera distinta, ¿no?, es que, a cómo han sido todos los tours anteriores, que es que se ha traído el trofeo que se entrega al ganador pues en bicicleta desde París hasta Bilbao, ¿no?
Una carrerita buena, capitales. ¿Eh?
Sí, una carrerita de 1.013 kilómetros, exactamente. Sí. Que se dio los ciclistas.
Nada,
pero había que hacerlo distinto porque somos distintos y porque tenemos que reivindicar también el espíritu de lo que es este evento, que es un evento deportivo, el ciclista, ¿no? Entonces tenía que tener un protagonismo la propia bicicleta y el ciclista en sí.
¿Y qué tal ha ido con estos calores que hemos tenido?
Pues la verdad es que por Francia no hacía tanto calor estos días, hacía mucho aire en contra, lo cual ralentizaba bastante el venir para los ciclistas, se desgasta mucho, incluso tuvimos un temporal ahí llegando a Burdeos, no se han aburrido, la verdad, los ciclistas sí.
Fíjate, decíamos, no aburrido, ya me imagino. Es un evento importante, como decíamos, que está organizado por las instituciones vascas, la Federación Vasca de Ciclismo, por eso hablamos con Iñaki, y que, ¿qué va a suponer una cita así?
Una cita como el Tour de Francia pone, bueno, primero pone el país en el mundo, es decir, son millones y millones de personas las que lo siguen. Deportivamente pues es uno de los eventos más seguidos, más interesantes y con más arraigo en lo que es el deporte profesional, que es algo que a la Federación Vasca le queda un poco lejano, el deporte profesional. Nosotros formamos a los corredores que van a llegar luego al Tour de Francia, ¿no? Entonces, los ciclistas vascos que van a llegar ahí, nosotros los formamos. Yeah. Pero la promoción del propio deporte, del ciclismo, la afición que creas, es fundamental para nosotros y para incluso para la propia actividad física del ciudadano en general, ¿no? Aunque ni siquiera haga bicicleta, ¿no? El esfuerzo y la imagen que transmiten estas personas con sus valores, con su esfuerzo, con su dedicación, con su pasión, es algo que trasciende lo que es el mundo del ciclismo. Y creemos que socialmente es algo muy, muy importante y estamos pues muy contentos de que algo así pues se pueda hacer en nuestra tierra, ¿no?
Pues sí, porque además a nosotros, mira, nos viene muy bien porque podemos lucir nuestras riquezas como la naturaleza, la gastronomía, el ciclismo. Es buen escaparate, buen vehículo, ¿no? Nunca mejor dicho, buena herramienta para ello.
Sí, es un escaparate genial, ¿no? Durante 3 días va a estar el foco puesto aquí, vamos a enseñar al mundo imágenes de nuestro territorio, de todas las bellezas que tenemos, los recorridos que se pueden hacer. Vamos a enseñar lo que hacemos aquí, ¿no? Que también hacemos aquí, la gastronomía, lo fuertes que somos, entre comillas, haciendo deporte. Todo eso lo vamos a enseñar al mundo. Ajá. Y la verdad es que es un escaparate magnífico, ¿no?
Qué bien, ¿verdad, Naya? Qué bien nos viene, como decimos.
Sí, y además también de manera, para una forma de inspirar también, ¿no?, a esa cantera, porque ¿cómo están las cosas en la federación?
Bueno, el ciclismo es un deporte muy sufrido y exige una dedicación, disciplina y cualidades, pues que igual en otros deportes tienen menos exigencia, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que los que entran, los chavales que entran, se quedan todos, porque la velocidad, esa sensación de fatiga, pero gustosa, esa sensación de, como dicen los ingleses, de sweet spot, ¿no?, de agonía dulce. Eso es algo que se queda y son muchísimos los chavales que trabajan. Nosotros en este Tour de Francia hemos tenido a 4 corredores vascos que evidentemente para llegar a hacer sus carreras profesionales han pasado por la Federación Vasca y han competido con la Federación Vasca en las diferentes selecciones, ¿no?, que han tenido. Eso es un orgullo para nosotros, ¿no?, y seguimos trabajando. En un futuro habrá más corredores que llegarán a participar de equipos profesionales que estarán en el Tour de Francia y que hayan pasado por esas categorías inferiores de la propia federación, ¿no? Eso es nuestro trabajo, no el ciclismo profesional, sino facilitarles el camino o darles los mejores medios posibles para que eso sean... pueden llegar a eso, ¿no? A correr, claro, un día en Tour de Francia, que para un ciclista es lo más de lo más.
Ya nos imaginamos. Pero, ¿cómo está, Iñaki, la salud del ciclismo en general? ¿Cómo la ves? Porque, mira, decía mi compañera Naya, mira, en algunos sitios tenéis más bicicarriles, más oportunidad de vivir con la bicicleta al lado. Parece que hemos ido a más, ¿no?
Sí, evidentemente todo se conjuga, ¿no? Parece que se han conjugado los astros, ¿no? Sí. Desde la propia pandemia que nos hizo recapacitar también a nosotros mismos de la importancia de hacer actividad física, porque nos habían encerrado, ¿no? Y esa necesidad de joder, pues en cuanto salga me hago deporte. Eso ha llevado a mucha gente a hacer ciclismo, porque es un deporte muy amable, que si lo haces de manera recreativa no exige tampoco tanto esfuerzo como evidentemente por ser el Tour de Francia. La sensación de velocidad y de libertad es magnífica, entonces la gente se ha ido quedando en el ciclismo, ¿no? Sí que es verdad que nuestras ciudades no han estado preparadas para ello, ¿no? Salvo Vitoria-Gasteiz, que ya se creó o fue creciendo en torno a ese concepto de sostenibilidad, de la bicicleta en medio de transporte. Las ciudades como Bilbao, por ejemplo, que es un bochito que tiene bastantes dificultades en ese sentido,
claro,
les han venido a ayudar también las bicis eléctricas, ¿no?
También. Sí, sí.
Desde el centro hasta Santucho, pues evidentemente hay un ratito que hay que subir. Pero la bici eléctrica nos ayuda a ello, ¿no? El Tour de Francia va a permitir también que las propias instituciones se conciencien de que el uso de la bici es necesario en las ciudades y que la ciudad se tiene que amabilizar, entre comillas, está bien dicha la palabra, para hacer que el ciclista pues tenga sus propios recorridos seguros, que ni siquiera, que el propio ciclista no moleste a nadie, que no pueda molestar a los peatones.
Que se conviva, ¿no, Iñaki,
eso,
al final?
Eso es, que hay una convivencia perfecta y hará que todos, primero, que hagamos muchísimo más actividad física de la que hacemos ahora y que las ciudades sean mucho más amables, porque una ciudad como Ámsterdam, como Copenhague, ¿no?, que son ejemplos vivos de lo que es una ciudad donde la bicicleta es protagonista, pues dan auténtica envidia, ¿no? Y las imágenes que veíamos de la salida del Tour de Francia, con infinidad de gente moviéndose ellos en bicicleta, sí. Niños, abuelos, padres, madres, o sea, es una gozada, ¿no? Y aquí yo creo que el Tour de Francia va a servir un poco de inflexión en eso, ¿no? En que las autoridades ya, pues tengo que hacer un plan de movilidad, tengo que enseñar a los niños a andar en bicicleta y a los mayores también, que es otro de los grandes problemas y que también hacemos desde la federación, ¿no?
Sí, sí,
la bicicleta es un elemento, entre comillas, peligroso, ¿no? Es decir, ante reacciones, llevar la bici es fácil, partimos todos de chiquis. Pero luego, entre reacciones, peligros que puedes encontrar, claro. Cómo sortear coches, cómo andar el camino, eso hay que aprenderlo.
Desde luego, Iñaki, y muy importante para la seguridad. Qué bien nos lo has contado, oye, cuántas cosas y cuántos detalles. Fíjate, pues vamos a revivirlo, como hacía 30 años, como decíamos, desde San Sebastián, que se hacía en el 92. Ya estaremos pendientes. Iñaki Erdoizal, vicepresidente de la Federación Vasca de Ciclismo, muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas y a disfrutarlo.
Gracias.
Agur.